Pero bien, muy bien, vamos a abriendo nuestras Biblias, por favor, ahí en el capítulo 4 de 2 Timoteo. Y hoy terminamos la carta ya, una carta que es un testamento enorme que dejó Pablo escribiendo directamente a su amado hijo en la fe, a Timoteo. Y también un testamento para todos nosotros, ¿no? La manera en cómo debemos conducirnos dentro de la casa de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, hoy vamos a terminar la carta, hoy vamos a ver el saludo final y de despedida. Y de hecho, pues que fue la última carta que el apóstol Pablo escribió en el Nuevo Testamento. Entonces, antes de dar inicio, vamos a comenzar con palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor, esta tarde por la oportunidad que nos estás dando de estar aquí todavía presentes, y gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, que son tan enormes. Ese amor que se vio manifestado al mandar a tu Hijo Jesucristo por nosotros para morir en la cruz por nuestros pecados. Señor, sabemos que ninguno de los que estamos aquí merecíamos eso. Sin embargo, en tu amor, tú pensaste en nosotros desde aún antes de la eternidad. Y es obvio que no era por algo que somos o que fuéramos buenas personas o personas muy nobles, porque no lo somos. Y por eso te estamos todavía con más gratitud, Señor, porque pues no sabemos por qué lo hiciste, pero gracias. Gracias porque un día estaremos en la gloria contigo por lo que Cristo tu Hijo hizo por nosotros en la cruz. Y sí, como David decía hace rato, oramos por la familia Ferreira, que por Ale y por sus hijos, Señor, que quedan ahora ella sola. Señor, sabemos que tú tienes un propósito para todo, y sabemos que Alejandro está bien, está contigo, pero ahora oramos por su familia. Y que la iglesia allí en Morelia los pueda acoger a todos ellos. Y que pronto, pues tú des ese consuelo, Señor, que solamente podemos encontrar en ti. Te pido que les llenes de paz en sus corazones. En estos momentos que, pues son difíciles y tristes también. Porque amamos a las personas. Pero también sabemos, Señor, que tú tienes ese propósito eterno, perfecto. Y aunque a veces no podemos entenderlo, sí sabemos que es algo bueno. Gracias, Padre. Te damos por todo esto. Y ahora que abrimos tu palabra, pues te pedimos que nos guíes a través de ella para terminar de ver esta carta que Pablo escribió a su hijo Timoteo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Bien, entonces vamos a ver versículos 19 al 22. Entonces, abran sus Biblias allí. Y voy a leerlo. Vamos a leer los versículos, este saludo final, donde dice, en el versículo 19, dice: saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Y quiero que noten todos los nombres para todos los que van a tener hijos. Pues aquí hay varios que pudieran usar muy atractivos también. No, dice Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo, a lo mejor uno porque se llame Onesíforo Norris o Macías, ¿verdad? Erasto, que se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Como que no les veo a las papás caras muy entusiasmadas de escoger alguno de estos nombres en latín, ¿verdad? Versículo 21, procura venir antes del invierno. ¿Qué tal este? Eúbulo. Te saluda también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con ustedes. Como que no les veo mucho convencimiento a los futuros padres de poner nombres hacia sus hijos, pero vamos a imaginarnos en estas palabras lo que Pablo estaba pasando en ese momento. Sabemos que Pablo estaba en sus últimos días de vida, estaba en un calabozo, estaba en un lugar horrible, frío, oscuro, quizás hasta lastimado, ¿verdad? Esperando solamente morir. Escribiendo, pues, ese último párrafo, esta último saludo a su hijo amado, a Timoteo. Y lo que más me hace como explotar mi mente, ¿verdad?, es que en lo que estaba pensando Pablo. Él no estaba quejándose de su situación. Él no estaba preocupado por lo que le iba a pasar a él, porque él sabía que en cuanto él saliera de aquí iba a estar en la presencia de Cristo. Lo único que le preocupaba a Pablo aquí, como siempre, era la gente, las personas. Todas esas personas que formaron parte de su vida. Aquellas personas que fueron una parte esencial en el ministerio que Pablo llevó a cabo sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Y en esta última parte que Pablo escribe podemos ver una red increíble de personas. No una red social como las que hoy día tenemos, ¿verdad?, que hay muchas, sino una red, equipo de colaboradores, personas que trabajaron junto con Pablo en el ministerio. Y personas sin las cuales Pablo no hubiera podido lograr lo que logró hasta el final de sus últimos días, hasta que el Señor dijo hasta aquí. Él estuvo sirviendo al Señor con todo lo que tenía. Nunca se quejó, nunca dijo, ay, no voy a hacer esto, no voy a hacer el otro, no tengo tiempo de esto, nunca tengo. Siempre estaba pensando en llevar a cabo el ministerio que el Señor le había encomendado. Y no lo hacía solo. Y eso es lo que vamos a ver y aprender de esta última parte, de estas últimas líneas, y la mención de todas estas personas que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Y yo creo que la enseñanza es bien clara desde un principio en estos últimos versículos, ¿no? No podemos nosotros llevar a cabo la obra del Señor, el ministerio hacia el Señor, por nosotros mismos. No podemos hacerlo solos. Necesitamos de otras personas. Necesitamos de hermanos en Cristo que tengan un mismo sentir para servir a nuestro Señor Jesucristo de manera efectiva. El ministerio, el servir a Cristo, no es para aquellos que se creen independientes. No es para aquellas personas que piensan que pueden hacer todo por ellos mismos, trabajar solos, hacer su obra independientemente de los demás que están sirviendo al Señor. No es para ese tipo de personas. El ministerio requiere de colaboración en equipo para servir a Cristo con un mismo sentir y para que el servicio de nuestro Señor Jesucristo sea eficiente o eficaz. Necesitamos estar en equipo. Y Pablo no trabajaba solo, como sabemos. Como dije hace rato, tenía un equipo enorme, una red enorme. Aquí en estos versículos que vamos a ver hoy solamente hace mención de algunos nombres. Pero tanta gente que trabajó y colaboró con el apóstol Pablo que no se mencionan aquí, pero eran personas en las que Pablo dependía. Eran personas a las que Pablo había él delegado responsabilidades de trabajo en la obra. Eran personas que algunas de ellas eran leales, otras no tanto, como ya lo hemos visto también. Unas eran constantes, otras no tanto. Unas se ofrecían voluntariamente a colaborar con Pablo y otras a veces no lo hacían. Pero lo único que Pablo tenía en mente era a todas estas personas. Antes de morir, en vez de estar pensando en otras cosas, pensaba aún en todas estas personas que colaboraron un día para llevar a cabo el ministerio que el Señor le había encomendado desde el principio. Y nosotros sabemos, por lo que hemos estudiado en esta carta, que uno de los propósitos principales que Pablo le escribía a Timoteo era para pasar esa, que llamamos la estafeta de la fe, ¿no? La estafeta de la fe a Timoteo y la estafeta de liderazgo en la iglesia a Timoteo. Y él le quiere recordar algo, igual es una enseñanza para todos nosotros, que al servir a Cristo no lo podemos hacer solos. Necesitamos colaboración en equipo para servir eficientemente al Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver aquí que Pablo quiere ponerle como al tanto o al corriente de todas estas personas que trabajaron, o algunas de ellas que menciona aquí, el que trabajaron junto con él, y que podían también apoyar, en este caso, ¿a quién? A Timoteo. Le está dejando saber que hay personas que allí están, y que como Pablo también servían a Cristo. Y les va a mencionar por nombre, porque esas personas iban a ser personas que pudieran ser de mucho apoyo también para que Timoteo pudiera seguir ministrando al Señor. Yo me acuerdo que en uno de los primeros trabajos que tomé en un banco, llegué para sustituir, vamos a llamarlo así, a una persona que tenía años trabajando en ese puesto y que estaba a punto de retirarse o jubilarse. Y una de las cosas que me acuerdo es que pasé con él alrededor más o menos de un mes con esa persona. Un mes trabajando todos los días lado a lado con esa persona, realizando todas esas funciones administrativas que él tenía que hacer. Y lo más importante, aprendiendo acerca de los clientes que me iba a pasar. Clientes que tenían sus inversiones ahí en el banco, en la casa de bolsa. Clientes que pues tenían sus gustos en qué invertir sus recursos, cosas que les gustaban, cosas que les disgustaba, pero lo más importante es que me dio oportunidad de conocer cara a cara a esas personas, porque ahora yo iba a ser el que iba a manejar las inversiones de esas personas. Y para cuando estás trabajando con el dinero de una persona, es bien importante que te conozcan, que sepan quién eres, que eres una persona honesta, porque no a cualquier persona le sueltan el dinero, y menos cantidades grandes de inversión. Entonces, a lo que voy es que sin esta persona haberme ayudado a mí, haber pasado ese mes con esa persona, aprendiendo de lo que él hacía, aprendiendo acerca de los clientes, la verdad que para mí hubiera sido una curva de aprendizaje, podríamos decirlo así, más dolorosa y más larga. Pero por haber estado con él, me hizo las cosas más fácil. Y es algo como de lo que Pablo está tratando de hacer aquí con Timoteo. Parte de ese contenido, de esa estafeta que quiere transmitirle a Timoteo era precisamente ponerle a Timoteo al tanto de ese grupo de personas que colaboraron junto con él en el ministerio. Personas en las que había dependido, personas a las que había delegado responsabilidades y personas con las que había trabajado todos, unos por muchos años en equipo y otros quienes apenas había conocido, pero también estaban y habían colaborado con el apóstol Pablo. Entonces, Pablo le quiere enseñar a Timoteo esto, ¿no? Y yo creo que sabemos que esta era una carta personal para Timoteo, pero bien la podemos aplicar también para la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Pablo le quiere enseñar a Timoteo aquí la importancia que tiene de trabajar como uno para Cristo. No cada quien haciendo su obrita independientemente, sino la importancia de trabajar en equipo. El tesoro más importante que tenía el apóstol Pablo después de Jesucristo eran aquellas personas que trabajaron y colaboraron junto con él para servir al Señor. Después de Cristo, siempre Pablo tenía en mente ¿a quién? Las personas. Y no a cualquier persona, sino en específico las personas que laboraron junto con él para servir al Señor. No los programas de la iglesia, como muchas veces ponemos enfoque en los programas de la iglesia, ¿no? Programas para niños, programas para adultos, programas para señoras, programas para varones, etcétera, sino las personas. Las personas. Sin esas personas dispuestas a trabajar en conjunto para el Señor, ningún programa dentro de la iglesia puede ser eficiente. Y eso es algo que necesitamos entender. Nuestro enfoque debe estar en las personas y no en tantos programas que a veces queremos abarcar según con el afán de servir a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así es que vamos a hablar de esas personas que colaboraron junto con Pablo hasta el final de sus días. Y vamos a empezar con el primer grupo, el grupo de los viejos amigos. Pues todos tenemos amigos de años. Y Pablo, igualmente aquí, tiene amigos de mucho tiempo. Y en el versículo 19, en la primera parte, empieza saludando al primer grupo. Y dice, saluda a Prisca y a Aquila. Prisca es la misma que Priscila. Priscila o Prisca son la misma persona. Son dos personas aquí. Y este es un ejemplo hermoso de un matrimonio que trabajó junto, o trabajaron juntos para el Señor. Y es un ejemplo de un matrimonio que debemos de tomar en cuenta nosotros que estamos casados, de cómo debemos trabajar juntos para el Señor. A estas personas, Aquila y Priscila, siempre se les menciona juntos. Siempre. En cualquier parte donde tú los encuentres, los vas a ver juntos. Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila. Este matrimonio que era como una sola cosa, una sola unidad. Y siempre lo hicieron sirviendo al Señor. Pablo los había conocido ahí en la ciudad de Corinto. Pablo mismo fue hospedado por ellos cuando estuvo viviendo en Corinto. Y además trabajó junto con ellos en el mismo oficio. Y el oficio era la construcción o fabricación de tiendas. Aparentemente Aquila y Priscila tenían un negocio muy productivo, haciendo como, hoy le llamaríamos a lo mejor como tiendas de campaña o algo así, pero eran tiendas de tela que hacían antes para vivir ahí. Y eso era a lo que se dedicaban. Y Pablo trabajó fuera del ministerio en eso para su propio sostén en algunas ocasiones. Allí, eso es algo que ustedes pueden ver en el libro de los Hechos que hemos estado estudiando con los varones en el capítulo 18. Pero después salieron de Corinto junto con Pablo, ya siguiendo a Pablo, es decir, en la obra que estaba realizando para llevar el evangelio a otros lugares, y llegaron a otra ciudad muy importante que tenemos hasta un libro o una carta dirigida a esa iglesia, ¿no? La iglesia de Éfeso. Y en ese lugar también sabemos que Aquila y Priscila ofrecieron su propia casa para que la iglesia se reuniera ahí. Algo así como Alejandro y Alejandra ahí en Morelia, ¿no? La iglesia se reunía, y de hecho, pues no sé, creo que se sigue reuniendo en la casa de ellos. Un matrimonio sumamente hospedador, ofreciendo lo que el Señor les había dado para que se llevaran a cabo las reuniones de la iglesia. Es algo que ustedes pueden ver en Hechos capítulo 18 también y versículo 26. Después de Éfeso, cuando Pablo sale hacia Roma, pues ¿quiénes fueron con él? Aquila y Priscila, nuevamente, siguiendo a Pablo, predicando el evangelio hasta Roma, en donde también tuvieron un hogar ahí. Tenían dinero, tenían recursos, porque eran hombres trabajadores, ¿no? Pero usaban lo que tenían para el Señor. Otra vez, en Roma, la iglesia romana, la iglesia nueva de Roma, se hospedó también en casa de ¿quién? Aquila y Priscila. Vamos, eso lo pueden ustedes leer después ahí en la carta a los romanos en el capítulo 16, versículos de 3 al 5. Entonces, como podemos ver, esto es un digno ejemplo de un matrimonio que trabajó siempre junto para servir al Señor. Siempre se mantuvieron ocupados y productivos sirviendo a Cristo. Así es que aprendemos eso de Aquila y Priscila, ¿no? Trabajando juntos para servir al Señor, como cualquier matrimonio cristiano debe estar trabajando para el Señor. Y de hecho yo creo que el Señor, nuestro Dios, no llama a los hombres, ¿verdad?, para trabajar ya sea en el ministerio de tiempo completo, en el liderazgo o como misionero de tiempo completo, sin antes haber llamado también a su esposa para hacer lo mismo. Y podemos ver eso, si quieren abrir sus Biblias, sin quitar el dedo de ahí de 2 Timoteo, en 1 Corintios 9:5. Primera de Corintios, capítulo 9, y el versículo 5, vemos cómo todos los apóstoles estuvieron casados y sirviendo como matrimonio al Señor. Fíjense bien lo que dice aquí en 9:5, no tenemos derecho, está hablando Pablo aquí, no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa, y no cualquier esposa, ¿no? ¿Qué dice ahí? Esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y aún ¿quién? Cefas. ¿Quién era este Cefas? Pedro, el apóstol Pedro. Entonces, esto nos enseña claramente, ¿no?, que todos y cada uno de los apóstoles, con excepción del apóstol Pablo, estuvieron ¿qué? Casados y trabajando para el Señor como matrimonio, juntos servían a Cristo. Y así debería ser también hoy en día, ¿no? Y quiero que sepamos algo también acerca de Aquila y Priscila. Aquila y Priscila no eran pastores profesionales, pagados por la iglesia. No eran misioneros de tiempo completo. Porque pudiéramos pensar, es que, porque siempre tenemos esa mentalidad, ah, pues es que fulanito sirve a Cristo de esa manera porque a eso se dedica. Ay, sí tiene tiempo para hacer eso, y él sí ya puede hacerlo porque a eso se dedica y además le pagan para eso. Pero déjenme decirles que no es así con Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila. Aquila y Priscila eran personas que trabajaban, sí, y como ya vimos, tenían un oficio de fabricación de tiendas, pero lo más importante es que amaban a Cristo con todo su corazón. Y aunque trabajaban en un trabajo secular, dedicaron todo lo que tenían para servir al Señor. Su casa, sus posesiones, las usaban para ser hospitalarios, para hospedar personas, para que personas pudieran escuchar de Cristo, para que personas pudieran enseñar la palabra de Dios, para que personas pudieran llevar a cabo reuniones de oración en sus hogares. Entonces vemos cómo dedicaron sus vidas y abrieron sus puertas de su hogar para servir al Señor. Y aquí es donde debemos nosotros preguntarnos, ¿no? ¿Qué tal estamos nosotros en esa área de nuestra vida? Nosotros que ya estamos casados, que tenemos una esposa, quizás tenemos hijos, ¿qué tal estamos en esa área? ¿Estamos sirviendo juntos como matrimonio a Cristo? ¿Estás apoyando tu esposo, el ministerio de tu esposa dentro de la iglesia? Y la misma pregunta para las esposas, ¿verdad? ¿Qué tal ustedes, esposas? ¿Están apoyando a sus esposos en el ministerio que están realizando dentro de la iglesia? ¿Qué tal en el aspecto de la hospitalidad? ¿Alguien aquí no tiene casa donde vivir? Todos tenemos donde vivir, ¿no? Todos tenemos, rentamos, compramos, lo que sea, pero todos tenemos un hogar. ¿Qué tal estamos en el aspecto de la hospitalidad? ¿Estamos ofreciendo nuestro hogar para ser hospitalarios, para llevar a cabo estudios de Biblia en nuestro hogar, para realizar reuniones de oración en nuestra casa? ¿Estamos usando lo que Cristo nos ha dado, lo que Dios nos ha dado para llevar a cabo y hacer ministerio sirviendo al Señor? Y son preguntas que debemos de hacernos, ¿no? Pero aquí tenemos un muy bonito ejemplo, ¿verdad?, de un matrimonio que trabajó como una unidad para servir a Dios y para servir a los suyos. En este caso, también al apóstol Pablo. ¿Cómo estamos nosotros en esa área? Si es que vamos a ver más viejos amigos. Ahí en el versículo 19, segunda parte, también Pablo dice, saluda primero a Prisca y Aquila, y también dice, a la casa de Onesíforo. Ya hablamos de este matrimonio que sirvió junto al Señor. Ahora Pablo aquí está haciendo mención de la casa o la familia de Onesíforo. Él le menciona, Pablo mismo menciona a Onesíforo al principio de esta misma carta, en el capítulo 1 y en el versículo 16. Parece que este Onesíforo, cuando Pablo fue llevado a Roma para ser encarcelado. Y lo pusieron allá en una prisión romana. Este Onesífero, no sabiendo dónde estaba, hizo el esfuerzo por ir a buscar al apóstol Pablo. No le fue fácil encontrar a Pablo, no era como hoy en día que uno puede ir a lo mejor al sistema de penitencia, a la penitenciaría, ¿se dice o qué? O del sistema de cárceles. Y ahí te buscan en una base de datos, y no, fulanito está en la celda 4 y en tal lugar. En aquel momento, en aquel tiempo, no había ningún sistema de esos. Entonces, el hecho de que Onesíforo fuera a buscar a Pablo y lo encontrara, demostraba el interés y el amor que él tenía por el apóstol Pablo. Y cuando él llegó a verlo, Pablo se expresa de él, pues muy bonito. Dice que fue un refresco enorme y de un ánimo increíble cuando pudo ver a Onesífero y pasar tiempo con él. Y vemos cómo este hombre no se avergonzó, como muchos otros se avergonzaron del encarcelamiento de Pablo. Y no quisieron ni siquiera irlo a ver y buscar para darle ánimo. Sabemos que eso fue lo que hizo Onesífero, pero no solamente Onesífero. Pablo está hablando aquí de una familia completa. Un matrimonio sirviendo a Cristo, pero aquí también dice una familia completa sirviendo al Señor. Esta familia de Onesífero, al parecer, había mostrado una lealtad sin par para servir a Cristo y para servir al apóstol Pablo. A pesar de las circunstancias que eran adversas en aquel tiempo con la persecución, a pesar de las críticas que pudieron haber existido y a pesar de pues muchos peligros que implicaba ser amigo, ¿de quién? De Pablo. Y eso es lo que uno debe tomar en cuenta, ¿no? Cuando sirves a Cristo y quieres ser o estar al lado de otro que está dando su vida por el Señor, pues tú tienes que aceptar que servir a Cristo junto con esa persona puede traerse dificultades en la vida, críticas de tu familia, de tus amigos, de lo que sea, peligros también. Entonces es algo que debemos de tomar en cuenta si nos queremos poner al lado de aquellos que sirven a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo aquí simplemente está deseando que Timoteo saludara a esta preciosa familia de Onesífero. Gente muy amada para él, gente que siempre se preocupó por el bienestar del apóstol Pablo, y que Pablo estaba seguro que un día serían recompensadas estas personas, esta familia, en la gloria, cuando un día estuviéramos con nuestro Señor Jesucristo por su servicio. Y otra vez aquí habría que preguntarnos, ¿no?, a nosotros, ¿qué tal nuestra familia? Ya hablamos de un matrimonio, a lo mejor pues no tienen hijos, pero después los tendrán, primeramente Dios, ¿no? ¿Qué tal nuestra familia? ¿Estamos también nosotros como familia sirviendo a nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos involucrando a toda nuestra familia en servir al Señor? Para empezar, yo creo que primero nosotros debemos ser ejemplo, ¿no? Si yo quiero que mi familia sirva a Cristo, ¿qué debo hacer yo? Servir a Cristo. Si yo quiero que mis hijos lleguen y sean atentos aquí y no nada más se sienten, ¿verdad?, y estén ahí viendo ahí a todos los que están sirviendo, si yo quiero que ellos sirvan, ¿qué tengo que estar haciendo? Sirviendo. ¿Y cómo puedo hacer eso? Pues hay muchas maneras de servir. Aún los domingos, ¿no?, cuando llegamos. ¿A qué horas llegamos los domingos? Ya llegamos cuando todo está listo, nada más nos sentamos y a todo dar. A veces hacemos eso. Pero eso sí, queremos que nuestros hijos sirvan al Señor, ¿verdad? ¿Cómo queremos que nuestros hijos sirvan a Cristo si no damos el ejemplo a nosotros, si nosotros mismos no tenemos el interés por llegar a veces temprano? No sé, desde niñas, mis hijas, ¿no?, siempre las traíamos desde chiquitas. Y lo mismo, o sea, llegábamos temprano, ¿verdad? ¿Y qué hacíamos? Pues les poníamos tareas. Pongan los himnarios. Ayúdenle a su mamá a poner las copitas. Aquí está Karen, ¿verdad?, que no me va a dejar mentir. Pero también ellas puedan ver en nosotros ese interés por querer servir a Cristo. Y eso es lo importante. Necesitamos servir a Cristo como familia, pero para empezar necesitamos ser ejemplos de nuestra familia, para que ellos sientan el deseo de servir al Señor. ¿Cómo le estás enseñando a tus hijos o a tus hijas a tener un corazón de siervo? ¿Tenemos un corazón de siervo nosotros, adultos? ¿Estamos poniendo a Cristo en primer lugar de nuestra vida para servir al Señor? No podemos enseñar a nuestros hijos de otra manera. Si enseñamos de otra manera y si no ven en nosotros ese deseo por servir al Señor, saben que solamente va a ser religiosidad para ellos. Es cumplir con algo, como por obligación, pero no porque tienes un corazón de siervo. Y aquí estamos aprendiendo, ¿no? Como familias, en este caso la familia de Onesíforo, era una familia que servían toda la familia al Señor como una unidad. ¿Cómo estamos nosotros ahí, en esa área, no? Bien, vamos a continuar con más viejos amigos. En el versículo 20, Pablo menciona a Erasto, casi como Ernesto, pero no, ¿verdad? Erasto. Dice que Erasto se quedó en Corinto. Y se hace mención de este Erasto también en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 22. Erasto había estado sirviendo junto con Timoteo en la obra, colaborando con el apóstol Pablo por muchos años ya. Tenían muchos años trabajando juntos. Y en una ocasión Pablo le había mandado a Macedonia para ministrar ahí, pero mientras Pablo estaba escribiendo esta carta, este Erasto se encontraba en la ciudad de Corinto. Un lugar súper difícil para ministrar. Y Pablo sabía de eso. Y cualquiera que ha leído la carta de 1 y 2 de Corintios, podemos ver que es una iglesia, pues, llena de problemas. Gente muy difícil. Entonces me hace pensar, ¿no?, que Erasto debió haber sido un amigo excelente de Pablo. Para que él hubiera tomado la decisión de ir a ministrar a la ciudad de Corinto, necesitaba haber sido muy cuate de Pablo y haber amado tanto a Cristo, ¿verdad? Porque a veces nosotros podemos pensar, pues sí, me gustaría servir, ¿verdad? Y queremos llegar a un lugar donde nunca haya problemas y que la gente siempre está de acuerdo con todo lo que uno está haciendo, pero no es así. Uno debe estar dispuesto a ir a donde sea para servir a Cristo, y no siempre van a ser lugares muy cómodos para vivir o con personas que sean fáciles de llevar. Entonces vemos aquí cómo este hombre pues sirvió a Cristo de esa manera en un lugar difícil. Ahora tenemos otra persona después de este Erasto, y Pablo menciona aquí a Trófimo, otro viejo amigo. En el versículo 20, la segunda parte del 20, dice: pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Trófimo, también se hace mención de él en el libro de los Hechos, desde luego, capítulo 20 y capítulo 21. La verdad, no sabemos la causa de la enfermedad de este Trófimo. Tampoco sabemos si Trófimo se recuperó finalmente o no. Pero el chiste es que en esos últimos viajes que el apóstol Pablo hizo como misionero, antes de ir a la prisión en Roma, fue cuando Trófimo cayó enfermo. Cayó enfermo y Pablo dice, tuve que dejarlo enfermo en Mileto. Mileto era una ciudad que se encontraba en el puerto, como unos 35 kilómetros de Éfeso, de donde era originario Trófimo. Y nos da la idea de qué tipo de enfermedad tenía Trófimo, ya que ni siquiera pudo llegar a su ciudad de origen para, pues no sé, ver atención o lo que sea, médica, ¿no? Pero la pregunta que yo me hice, ¿no?, es, ¿por qué Pablo no le sanó? ¿Acaso Pablo no podía sanar a Trófimo? Vemos en el libro de los Hechos cuántas veces el apóstol Pablo sanó a personas. Y el Señor hizo muchos milagros a través del apóstol Pablo. Pero en esta ocasión, ¿por qué no le sanó? ¿Acaso fue porque quizás Trófimo no tenía demasiada fe en el Señor? Es lo que dicen muchos hoy en día, ¿no? Aquellos que dicen tener el don de sanidad, Y si a lo mejor tú no te sanas, ¿es por qué? Porque no tuviste ¿qué? Suficiente fe. ¿O sería porque a lo mejor el apóstol Pablo no tuvo tampoco suficiente fe? Pues la verdad es que no. Sabemos que el poder para sanar no se encuentra en nosotros. El poder para sanar se encuentra ¿en quién? Y viene siempre de Dios mismo. Y en este caso, vemos que no era el plan de Dios sanar a este Trófimo por medio del apóstol Pablo. No sabemos, como dije, si sanó o no sanó, ni qué enfermedad tenía, pero el chiste es que Pablo dice, se sentía mal, Pablo, diciendo como, no pude sanarlo. ¿Y qué nos enseña eso acerca de los dones de sanidad? Bueno, cuando uno va leyendo el libro de los Hechos, ¿no?, puede darse cuenta también cómo fueron cesando esos dones de sanidad. Al principio del libro de los Hechos vemos tantos milagros que hicieron, no nada más Pablo, los demás apóstoles también. Pero conforme uno se va acercando al final del libro de los Hechos, esos milagros cada vez van más y más y más cesando. Hasta que aquí, de plano, Pablo dice, tuve que dejarlo enfermo. No tuvo ya el poder para hacerlo porque el poder no estaba en él y porque no fue la voluntad de Dios sanar a Trófimo en ese momento. Así es que lo dejó ahí enfermo, en Mileto, y esto es algo que nosotros debemos de entender también como creyentes en este tiempo moderno, ¿no? Que sí, el Señor puede definitivamente sanar a una persona si Él quiere, y puede hacerlo utilizando medicamentos, doctores, aún sin medicamentos o sin doctores, pero también lo que debemos entender es que quizás sea la voluntad de Dios que esa persona no sane. ¿Por qué motivos? ¿Por qué razones? Pues solamente Dios sabe por qué. Dios tiene un plan y el tiempo exacto para cada persona aquí en la tierra. Y no sabemos si, como dije hace rato, si este Trófimo sanó o no, pero sí aprendemos eso, ¿no? Que Dios sana al que Él quiere cuando es su voluntad. Así es que podemos ver entonces la situación de Pablo aquí, ¿no? Estando en ese calabozo nuevamente al final de su vida. Muchas personas ya no estaban con él, como por ejemplo Demas, que hablamos de él. Demas lo abandonó por otros motivos malos, ¿verdad? Porque fue en búsqueda de las cosas de este mundo. Pero aún otros colaboradores de Pablo no estuvieron con él. Quizás estaban en otra parte. Y hemos hablado de varios, ¿no? Tito, Tíquico, Crescente, Aquila, Priscila, Onesífero, Erasto, Trófimo. Estaban en otra parte. Parece que el único que estaba ahí junto con Pablo en la cárcel era ¿quién? ¿Se acuerdan? Lucas. Posiblemente era el que estaba escribiendo la carta de Pablo. Era algo muy común que se hacía. Y por eso la desesperación, podemos llamarlo así, en el versículo 21, podemos notarla en Pablo, ¿no? La urgencia. Y vemos en el 21 cuando dice Pablo, procura venir antes del invierno. Pablo sabía que esa ventana para que Timoteo le pudiera visitar nuevamente, se estaba cerrando cada vez más. Y más cuando Pablo veía que el invierno se estaba acercando. Porque él sabía que cuando el invierno empezaba era muy peligroso viajar por barco. Timoteo estaba en Éfeso, y si quería visitarlo por Roma, lo más fácil era que fuera por barco. Si no quería tardar tanto tiempo, pero con el invierno encima sería muy peligroso hacerlo. Entonces, por eso vemos que Pablo aquí le apremia a Timoteo a viajar pronto. Sabía que si él no comenzaba su viaje antes del invierno, era posible que jamás volviera a ver a Timoteo cara a cara para decirle todo lo que había aún en su corazón. Así es que por eso vemos la urgencia de Pablo al pedirle a Timoteo que viniera lo antes posible, antes de que comenzara el invierno. Así es, al final termina mencionando Pablo, ya vimos los viejos amigos de Pablo, pero también menciona nuevos amigos en el versículo 21. Y ahí hablamos de estos nombres, ¿no? Como dice Eúbulo, te saluda. También Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. ¿Por qué sabemos que eran nuevos amigos de Pablo? Nuevos hermanos de Pablo. Pues todos los nombres que se mencionan aquí están en latín. Entonces, lo más probable es que eran miembros de la iglesia. ¿En dónde? En Roma. Ahí estaba Pablo en la cárcel, ¿verdad? Y había creyentes ya ahí en Roma. Y todos ellos parece que eran romanos. Nuevos cristianos que formaban parte de la iglesia en Roma y que también Pablo menciona aquí como colaboradores suyos. Entonces, Pablo quería que supiera Timoteo también acerca de ellos. Y eso es de esa red de trabajo que estamos hablando aquí, ¿no? Esos colaboradores. Pablo tenía muchos. Y como dijimos, muchos que eran fieles, algunos infieles, constantes, inconstantes, pero todos son mencionados, o en su mayoría, aquí por el apóstol Pablo. Entonces, lo que estamos aprendiendo, ¿qué es lo más importante de todo esto? Que Pablo nos quiere enseñar a nosotros, les quiere enseñar a Timoteo acerca de la importancia de trabajar siempre, ¿cómo? En equipo para el Señor. Hacer un ministerio en equipo, dependiendo unos de otros, delegándonos unos a otros, trabajando juntos con un mismo sentir en la obra del Señor. Recuerden que el tesoro más grande que tenemos después de Cristo deben ser siempre, ¿quiénes? Las personas que colaboran junto con nosotros para servir al Señor. ¿Ok? Por último, tenemos, ahora sí que las últimas palabras que se encuentran en las escrituras escritas por el apóstol Pablo en la Biblia. Versículo 22 dice: el Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con ustedes. Y obviamente, pues esta despedida final, Pablo se dirige directamente hacia Timoteo, su hijo en la fe, su hijo amado en la fe. Y lo que Pablo aquí está diciendo es que está anhelando, que pidiendo que esa bendición de la cual le ha estado hablando desde que empezó a escribir esta carta, que el mismo Señor Jesucristo, quien le había él capacitado a Timoteo para llevar a cabo el ministerio en la obra del Señor, pudiera seguir presente con Timoteo hasta el final de sus vidas. Hasta el final de sus días, ¿no? Tal como lo había estado también con el apóstol Pablo. La tradición nos dice que Timoteo fue líder de la iglesia en Éfeso hasta el año 97 después de Cristo, en donde, por haber reprochado y a lo mejor exhortado a un grupo de paganos idólatras, Timoteo fue golpeado con palos. Y dos días después, al parecer, murió por la causa de Cristo. Si la tradición es cierta o no, sabemos que Timoteo también fue un hombre que vivió con toda la intensidad para servir al Señor. No sería, no como nosotros a veces, ¿no?, que queremos como un break. Ay, no, ahorita no quiero servir al Señor en esto porque estoy muy ocupado. O tengo esto que hacer, o tengo el otro que hacer. Tengo demasiadas actividades en mi vida para servir a Cristo, ¿no? Pero podemos ver cómo servir a Cristo es algo que nos ocupa bastante tiempo. Y dedicación, ¿no? Y ejemplos tenemos a Pablo, seguramente también a Timoteo, que sirvió con valor y fidelidad hasta el final de sus días, ¿no? Y en segundo lugar, vemos aquí, ¿no?, cómo Pablo, después de dirigirse a Timoteo, se dirige a la iglesia de Éfeso, en donde estaba también ahí Timoteo sirviendo. Pablo desea aquí, o habla de la gracia, desea que la gracia estuviera con la iglesia allá en Éfeso, y es ese favor inmerecido de Dios, ¿no?, que nos da a todos nosotros la salvación, que nos da la capacidad para servirle al Señor, que nos ayuda con nuestra santidad hacia el Señor y que nos ha dado la eternidad en Cristo, ¿no? Pablo está diciendo y deseando, ¿verdad?, que la iglesia ahí en Éfeso también pudiera continuar dentro de esa gracia que el Señor nos ha dado a todos nosotros, ¿no? Ahora, pues aquí vemos qué ejemplo de la vida de Pablo, ¿no? Es un ejemplo que para muchos nosotros podemos decir, no, pues es imposible que yo llegue a ser un día como Pablo o como Timoteo, ¿no? Hombre, qué esperanza. Y pudiéramos llegar a pensar de esa manera, pero la realidad es que no es así. Yo nunca pensé en mi vida que yo iba a estar un día aquí. Jamás pensé eso. Entonces, el pensar que nunca vamos a servir al Señor de esa manera está mal. Debemos estar abiertos, con un corazón abierto, una mente abierta y dispuestos a ser utilizados por el Señor de cualquier manera o forma que el Señor nos quiera utilizar. ¿Ok? Y aquí tenemos estos ejemplos, pues, para todos nosotros, ¿no? Como Pablo y Timoteo. Y quiero concluir con esto. Sabemos que Pablo dejó un legado enorme. La pregunta que quiero que nos hagamos nosotros, ¿qué legado estamos dejando nosotros en este mundo? ¿Cuál es nuestro legado? ¿Pudiéramos decir que tenemos ya un legado? Si yo muriera hoy, ¿habré dejado algún legado o no? ¿Qué es un legado? Un legado es algo que se deja después de que uno muere. Y muchas veces pueden ser propiedades, pueden ser negocios, herencias, etcétera. Pero el legado de Pablo no fueron riquezas, no fueron propiedades, no fueron herencias económicas, etcétera. El legado de Pablo fue un legado viviente. Y ese legado fue Timoteo, uno de ellos nada más. Su legado fue Timoteo, pero hubo otros, muchos más, que también fueron su legado. Pablo fue mentor de Timoteo, fue maestro de Timoteo, le asignó tareas a Timoteo, responsabilidades, y continuamente le estaba retando y exhortando a vivir por Cristo. Entonces, él sabía que el día que él muriera, su legado, en este caso Timoteo y otros más, iban a continuar con el trabajo que él había comenzado un día. Entonces yo quiero preguntarles a todos ustedes, ¿tienen ustedes algún legado? ¿Actualmente puedes pensar que tienes un legado? ¿Tienes a alguien que tú sabes que va a continuar con tu trabajo después de que tú mueras y va a continuar haciendo lo que tú comenzaste a hacer como Pablo lo hizo? ¿Has pensado en eso? ¿Tú, hombre o mujer de Dios, tienes algún legado, algún joven que estés teniendo a tu lado, trabajando junto con él en la obra del Señor, enseñándole lo que tú has aprendido de Cristo, enseñándole cómo ministrar al Señor? ¿Lo tienes? ¿O el día que tú mueras ahí va a terminar toda la cosa? Son preguntas que deberíamos estarnos haciendo, ¿no? Al servir a Cristo debemos estar pensando en dejar un legado. Porque el día que muramos, esto sigue. Esto sigue. ¿Y quién va a seguir si no estamos trabajando en eso? Si no estamos haciendo el esfuerzo por tener un legado que continúe el trabajo para servir a Jesucristo. Pues poco después de que Pablo escribiera esta carta, sabemos que él fue martirizado y murió a causa de Cristo, por la causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero estoy seguro que murió gozoso. Gozoso en saber que había peleado la buena batalla de la fe, gozoso en saber que había terminado la carrera que el Señor le había marcado, y gozoso en saber que había dejado un legado viviente en las vidas de Timoteo, de Tito y de otros muchos más. Que cuando Pablo murió, sabemos porque la historia lo dice y la Biblia lo dice, que ellos continuaron sirviendo a Cristo como lo hizo Pablo. ¿Qué de nosotros? ¿Tenemos algún legado? ¿Estamos pensando en esto? ¿Dejaremos algo para la gloria del Señor? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por habernos escogido. Gracias por el ejemplo del apóstol Pablo y estas cartas que hemos estado leyendo, que escribió a Timoteo, y que son cartas que en verdad aprendemos tanto para nosotros también. Hoy se dijo que a veces vivimos preocupándonos más por lo que este mundo nos ofrece y lo que queremos lograr hacer aquí, que por tratar de dejar un legado para que tu reino crezca y para que te dé la gloria a ti. Hay tantas cosas, Señor, en este mundo que nos distraen y fácilmente nos desvían de dejar de poner nuestra mirada en esa meta que tenemos. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser sinceros, honestos con cada uno de nosotros y que nos cuestiones, en verdad, cómo estamos viviendo nuestras vidas. ¿Estamos viviendo para las cosas de hoy y que son temporales? ¿O estamos viviendo para las cosas que no podemos ver hoy, pero que son eternas? Te pido, Señor, que pongas en el corazón de cada uno de nosotros ese tipo de metas, Señor, en el corazón. Te ruego, Padre, que nos uses y que hagas que nuestra vida cuente para algo eterno. Que el día que muramos, Señor, podamos saber que peleamos la buena batalla de la fe, que corrimos la carrera que tú nos encomendaste y que dejamos a alguien, Señor, un legado vivo que continuará hasta el día que tú regreses. Gracias, Padre. Te pido que nos ayudes en todo esto. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.